Ese es el Padre primero de la unión, el Dios mediante que Dios nos está concediendo en estos días por aquí. Y entonces, está en mi corazón que hagamos una introducción panorámica, que vamos mirando algunas cosas, primeramente como abuelo de pájaro, manera de introducción, manera de vista panorámica, que nos ayude a refrescar la conciencia de ciertas cosas que son exclusivas de la Iglesia del Señor. Quisiera que miráramos unos versos para ver esa exclusividad. En este caso, no es para excluir de nuestra parte a nadie, porque Dios quiere incluir a todos. No es Dios el que excluye, es el hombre el que se excluye. Pero de todas maneras, como el hombre se excluye, esto que Dios quiere para todos resulta exclusivo de la Iglesia, que es la que recibe lo que viene de Dios. Entonces quisiera que miremos primera epístola a los Corintios, en el capítulo 2, algunas expresiones. Primera de los Corintios, capítulo 2. Voy a leerle del verso 6. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que no es ocultista, sino oculta, que es distinta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Por lo pronto, vamos a detenernos aquí. Después, Dios mediante, estaremos viendo el resto, pero vale la pena detenernos aquí en algo. En primer lugar, quiero llamar la atención a que aquí el Espíritu Santo está haciendo un contraste entre dos clases de sabidurías, de dos fuentes diferentes, de dos naturalezas diferentes, con objetivos diferentes, aunque el enemigo es tan sutil en la esencia de cada diferencia. Yo sé que ustedes se acordarán, pero como estamos aquí siendo grabados, y quizá la providencia divina lleve esto a algunos hermanos más nuevos, entonces quisiera que veamos otro pasaje paralelo en la epístola de Santiago que leímos en Juan, en Pablo. Ahora vamos a leer en Santiago. Santiago también hace un contraste entre dos tipos de sabiduría, y en el capítulo 3 de Santiago, desde el verso 13 y los siguientes, él hace también ese contraste. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Le pone el adjetivo sabia mansedumbre. O sea, la verdadera sabiduría es más, y la mansedumbre es sabia. Y se relaciona con la conducta y no solamente con el discurso, con la especulación. Pero, ahí está haciendo el contraste. Si acontecen estas cosas, entonces la verdadera sabiduría. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no de contenerse, sino de contender, contención de contender, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, no la de Dios, sino esta que contiende y se amarga y miente, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, está siendo contraste, es primeramente pura, y no te quiero enfatizar la pureza en primer lugar, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, o sea que se asocia con la conducta, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces le puso aquí el número 4 del capítulo y otros versículos, pero claro que el Espíritu Santo continúa hablando, pero para el propósito solamente de ilustrar con otro pasaje paralelo el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría natural, creo que con estas dos lecturas iniciales basta. Pero regresemos otra vez allí al capítulo 2 de la primera de los Corintios de Pablo. Allí Pablo habla de la sabiduría que viene de lo alto y dice una cosa siguiente, que no es de este siglo, ni siquiera de los príncipes de este siglo, que pueden ser en dos sentidos, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son principados y potestades aliados a Satanás, o también las personas que están en posición de eminencia en esta tierra, debido a un cierto tipo de sabiduría que no es la de Dios. Entonces, ahora dice algo más. Y lo que quería empezar a enfatizar es lo que dice el verso 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para la gloria de la iglesia. Es una sabiduría de la cual Pablo también habla en Efesios, y vamos a quizás un momentito a Efesios y vamos a ver a qué tipo de sabiduría se refiere en el capítulo 3 desde el verso 10. Leo rápidamente sin todo el contexto, solo la frase esencial, que la multiforme, esa es otra cosa que leí en un tiempo, multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, y no dice solamente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. tierra, sino que continúa en el cielo, porque este propósito de Dios es hacer convergir o recapitular todo lo que hay en el cielo y en la tierra debajo de los pies de Cristo, haciendo que Él sea la cabeza. Entonces, por eso incluye los cielos también. Y por eso dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, o sea, desde que la iglesia empieza a crecer, a participar en el mundo de la nueva creación del Espíritu. Y dice a los principales y potestades en los lugares celestiales, como nos dice también en Corintios, pero ya no en el 2, sino en el 4, de que somos espectáculo, no solo a los hombres, sino a los ángeles, incluso al mismo Dios que mira nuestros corazones. Y como dice la Escritura, no solamente los mira, sino que los prueba, aunque Él no nos tienta, sino prueba, cuando permite que seamos rodeados a veces de pruebas. Entonces Dios nos prueba. Por lo tanto, somos espectáculo a Dios, a los ángeles y al mundo. Eso está ahí mismo, si regresamos a Corintios, en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice esa palabra espectáculo en el verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros. Y ahí, si se describe un poco más, los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, nos damos cuenta de esa palabra espectáculo. Hay toda una torcida, como se dice, o sea, una fanaticada a favor, que son los ángeles de Dios, cuando hacemos una pequeña conquista, si alguna persona se salvó ya y no se alegría en los ángeles, como si hubiéramos metido un gol en una final. Somos espectáculos. Y también están nosotros, ¿no? Los del otro lado, los fanáticos del otro, que están buscándonos y rebuscando cualquier te quita cualquier lugarcito que tengamos, porque ellos son los del equipo de los acusadores. Vamos a llamar así a ese equipo, el de los acusadores. Entonces somos un espectáculo para unos y para otros. Y debemos tener esa conciencia. No es un espectáculo en lo que es el teatro exterior, sino en lo que pasa en nuestros corazones. Porque adentro de nuestros corazones es donde realmente se realiza ese trabajo de Dios, que no engaña sino a los que estamos aquí abajo, y es el que está como a todos. A Dios no lo podemos engañar, y ni a los demonios, porque imagínense cuando los hijos de Seba pidieron expulsar demonios. Entonces usaron el nombre de Jesús y el nombre de Pablo, pero le respondieron los demonios: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se atrevieron contra ellos y lo sacaron corriendo. Eso quiere decir que hay unos espectadores del mundo espiritual que conocen la realidad. Porque nosotros sacamos, engañamos, pero a Dios no lo engañamos. Y inclusive a otras criaturas que todavía no se sea la palabra final, que es en el juicio cuando el Señor dé la palabra final, pero aún así ya hay una medida de discernimiento mayor a la que hay aquí. Y todo lo que va pasando con nosotros es todo un espectáculo, como le dijo el Señor a Satanás en el libro de Job: no has visto a mi siervo Job, o sea que vete allá se ve. Digamos que la película que está de moda en el cielo es la historia del pueblo y de la tierra, lo que pasa en los corazones de nosotros en la vida que se pone el Señor. Ese es el gran show que se está viendo en el cielo. El cielo está mirando nuestros corazones. Es importante entender que estamos aquí en prueba. Entonces, aquí dice, volviendo a primero de los Corintios 12, que esa sabiduría que viene de Dios es predestinada para la gloria de la iglesia. O sea que hay algo que Dios reservó para la iglesia. Aquí dice predestinada para la gloria de la iglesia. Que no la vas a encontrar en otras religiones, ni siquiera en los otros llamados monoteísmos. Porque el Señor Jesús le dice a los judíos, yo no soy antisemita, claro, le dice a los judíos de su época, y muchos parecidos de otras épocas, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que no por ser judío se tenía nada similar, como dijo Juan el Bautista y Jesús. Dios puede levantar piedras, hijos Abraham, de estas piedras. O sea que no por ser judío se tiene asegurado o asegurar la participación en la sabiduría de Dios. Sí, Dios reveló algo a los judíos en el Antiguo Testamento hasta esa época. Pero había que recibir al Mesías. El que no recibía al Mesías, a Jesús como el Mesías, en verdad no recibía ni conocía a Dios. O sea que conocer a Dios tenía que ser a través del Mesías, Jesucristo. Recibir a Dios tenía que ser a través de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El Islam, que también se dice monoteísmo, tampoco recibe a Jesucristo como Jesucristo es. Recibe muchas cosas de la historia de él, inclusive Mahoma creía en varias de las leyendas de los apóstoles, que Jesús cuando era niño hizo unas palomitas de mar, hizo flores, hizo hablar, y hasta eso creía Mahoma, y está incluido en las creencias islámicas. Pero que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió. Eso que es lo esencial de la fe. Y para ellos la fe es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y claro, como el profeta de ellos, Mahoma, un personaje guerrero, ¿verdad? Ellos no entendían la humildad de Jesús, no podían entender cómo si Mahoma no se había dejado matar, sino que habían matado unos cuantos. Ahora Jesús lo iban a matar en una cruz, entonces trató de decir, y los teólogos musulmanes dicen que fulano o sultano que murió en vez de Jesús en la cruz, eran distintos nombres. Para ellos, con el paradigma islámico de Mahoma en la mente, pensar de que ese gran profeta Jesús fue el Hijo de Dios y que había muerto en la cruz, ¿no? No cabía en la mente de ellos. Por lo tanto, aunque se ha dicho que el islamismo es también un monoteísmo, el Dios del Islam no es el mismo Dios de la Biblia, no es el mismo Dios de Israel. El Dios de Israel corrige Israel, pero lo ama. En cambio, hará aborrecer Israel. Todo el Islam bajo el Dios de Mahoma y el espíritu de Mahoma, que él pensaba que era el ángel de Dios, pero los comparas al ángel Gabriel, que supuestamente le habló a Mahoma, habla tan distinto de lo que habló del ángel Gabriel, que siempre habló en el Antiguo Nuevo Testamento. Entonces, ni siquiera los monoteísmos religiosos que se quieren decir que son iguales al Dios de Abraham, ni siquiera ellos alcanzan la medida de ser iglesia. Y la sabiduría predestinada para la gloria de la iglesia va más allá del judaísmo histórico. No digo del bíblico continuo después de la iglesia. Entonces la sabiduría exclusiva para la iglesia no se va a encontrar en el judaísmo, ni en el islam, ni en ningún tipo de monoteísmo humanista, ni buscar casta de aquel psiquiatra filósofo existencialista que habló de Dios, que escribió un libro grueso sobre la revelación, pero para decirle que él cree en Dios, pero no en la revelación de Dios. Usó a Jeremías, cito a Jeremías, Cambiaste, cito de la Pedro y filósofo, pero su monoteísmo era humanista, no era el de Dios que se revela, que se reveló en Jesucristo. Si eso es así con los monoteísmos, cuanto más con el panteísmo que confunde la relación con Dios, cuanto más con los politeísmos, donde la naturaleza y los demonios son adorados. La academia solamente tiene esto porque hay algunos cristianos en la academia, y por eso la academia menciona e introduce en los temas académicos las cosas exclusivas de la iglesia, pero los que no son nacidos de nuevo y no pertenecen a la iglesia, sino tampoco entienden estas cosas. Y cualquier otro ismo o ideología se excluye por sí mismo. Digo todo esto para subrayar que la sabiduría predestinada para la gloria de la iglesia es exclusiva de la iglesia y que se encuentra solo en la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo claro a ningún tipo de organización humana, sino a las personas que de verdad recibieron a Dios en Cristo, fueron perdonados de sus pecados por la sangre de Cristo, recibieron ese perdón por la fe, una fe que viene del testimonio de Dios, de la palabra de Dios que nos toca. Y esa sabiduría es la que le interesa a nosotros, discernir. Por eso sus líneas maestras, vamos a decir, la principal y sus principales, digamos, asociados, digamos, se hace un esqueleto, como cuando se va a empezar a ver la enseñanza de dibujo a los niños, se hace una bolita, ¿no? Si se ve esa bolita en la cabeza, no le ponemos ningún ojo todavía ni peligro, pero esta bolita en la cabeza, este palito es el cuerpo, estos cuatro palitos son las extremidades, y así por trazos mínimos y simples Dios nos lleva a lo fundamental. Y después se va cambiando a lo grueso, los músculos y los nervios y la piel y los detalles. Y va pasando de lo simple a lo complejo. Así también la sabiduría divina tiene sus líneas maestras y fundamentales. Y que estamos haciendo un contraste total entre la sabiduría de Dios y la de los príncipes de este siglo que perecen. En cambio, la sabiduría de Dios nos resucita para siempre con vida eterna. El que me come tiene vida eterna, no morirá eternamente, no perecerá jamás. Perece tiene vida. Por eso no se habla ni siquiera de muerte, sino de dormir. De los que son de Dios. Entonces, haciendo el contraste, y por contraste estamos ya poniendo a un lado algunas cosas para irnos concentrando en lo esencial y fundamental, en la línea maestra de la revelación que es de Dios, que está oculta desde afuera, pero que el Señor reservó para los de adentro de manera exclusiva. Primero estamos tomando conciencia de eso, para después ir viendo sus puntos fundamentales, que no son solamente puntos fundamentales como si fuera algo meramente conceptual, pero lo hablamos así porque también hay que conceptuarlo. Pero lo que Dios nos da, y esa es la segunda parte que vamos a ver, che non c'è, so, io mi interpello, appena che stavo per cominciare il periodo, chi qua va a seguire con essa seconda parte. Ahí mismo, en el capítulo 2 de la primera de los Corintios, donde paramos, que fue el verso 8, ahora se continúa hablando de esta sabiduría. Y vamos a ver que esta sabiduría divina, predestinada para la gloria de la Iglesia, multiforme sabiduría de Dios para ser manifestada por la Iglesia en el ámbito espiritual. Esta sabiduría tiene dos aspectos. Voy a usar unas palabras, digamos, comunes, históricas, que se derivan de lo que vamos a estar leyendo, y por eso pienso que no nos vamos a estar pensando en el uso de esas palabras. Vamos a hablar del aspecto ortodoxo de esa sabiduría, de la ortodoxia, y vamos a hablar también de la espiritualidad, vamos a decir carisma espiritual de la sabiduría de lo alto. Ya cuando hicimos el contraste, ya nos dimos cuenta que tenía que ver con la conducta, con la mansedumbre, con la rectitud, con ser pacíficos, etc. Y es el fruto de ser sabios según esta sabiduría del cielo. Ahora seguimos leyendo desde el verso 9. Antes bien, es el antes bien, es el contraste con la otra frase. Si no hubieran conocido los principios de este siglo, no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ahora es el contraste. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora sí es el contraste eterno, de arriba para abajo. Como quien dice, más vuelta y lo puso a un lado una cosa y al otro lado otra. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso repetimos, sabiduría predestinada para la gloria de Dios, sabiduría divina. Podríamos añadirle el otro objetivo que aparece ahí en el texto, y hasta esta parte primera le podríamos poner ese título: multiforme sabiduría divina predestinada para la gloria de la Iglesia. Título que sería demasiado largo si le añadimos de propiedad exclusiva de la Iglesia. Pero lo incluimos en el sentido. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Entonces aquí ya aparece una palabra muy importante, que es la palabra revelación. O sea que estas cosas solo se tocan y solo se participa de ellas por revelación. Y aquí nos acordamos del uso de esa palabra por el Señor Jesús en Mateo 16, cuando el Señor dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto de quién. De ese medio religioso concentrado y exteriorista en muchas cosas que había en Jerusalén, y lo llevó un poco hacia otro lugar más alejado de ese ambiente, y allá le dirigió la atención hacia ese poco. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? y ellos muy diplomáticos le dieron las opiniones de las escuelas menos negativas, porque ellos dijeron, bueno, no dicen que es un profeta, que es específicamente Elías, o otros que venían, o algunos de las opiniones, y de su propio pueblo, y lo tenían por lo menos por un profeta de Dios. De que era el seguro y que se asesora por el seguro, se lo dijeron, pero los diplomáticos, ¿no? Aunque eso también sabía el otro que se decía de ellos. Pero Jesús los llevó a lo que decían los hombres, y ellos hicieron una manifestación rápida, una sinopsis, digamos, agradable, y entonces Jesús después hace un contraste, y vosotros, hace un contraste entre los hombres. Y vosotros, como si no fuera también hombre. Pero Jesús sí se encontraste, vosotros, o sea, la iglesia, que somos hombres también. Y ahí es cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por ahí es donde Jesús se llevó a ver. Que se expresase lo que había, a ver si había o no trabajo del Espíritu en ellos, si había revelación de ellos mismos, entre ellos comenzaron a darse cuenta, porque ya lo sabía, claro. Sabía también que el Judas le había dado el principio. Entonces, cuando responde Pedro, le dice Jesús: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te rende lo que es. Carne y sangre. Eso no se aprende en escuelas y afuera. Tú solo te puedes aprender por revelación divina de adentro. Hace contraste entre la revelación divina y lo que es de carne y sangre, o sea, apenas natural, apenas del nivel de la vieja creación, no de la nueva. Y ese es el contraste. Y entonces ahí le dice el Señor a Pedro: no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que sobre esta roca, no le dijo sobre ti. Cuando le dijo te digo, y le dijo otras cosas, se le dijo de primera, segunda persona, pero cuando se refirió a la revelación de Jesucristo, pasó de la segunda persona refiriéndose a Pedro a lo que le fue revelado a Pedro y le sería revelado a cada hijo de Dios de manera directa y particular. Porque no es por repetir carne y sangre. Un lorito se puede aprender de prevenirse y arrancarse de memoria. La conclusión de igual es que usted todo eso se la puede ver de memoria, pero no participa en el ápice de ella. Porque no tiene revelación, tiene un mecanismo, la repetición, que es muy distinto a tener de Dios una revelación, una información. Y Jesús dice sobre esta roca, lo que acaba de confesar acerca de mí, o sea, sobre quién es Cristo para nosotros. Sobre esa roca se edifica la iglesia, sobre esa roca la gente se tropieza y se queda roca. Y esa roca es la revelación de Jesucristo confesada por la iglesia, por revelación. No de segunda mano, no repitiendo, no de carne y sangre. Porque a veces nosotros estamos tan interesados cuando estamos en el mundo de la religiosidad, de querer manipular a las personas por fuera, al espíritu inquisitorial, forzando a la gente por fuera, para que se acomode y haga el teatro de pertenecer a nuestro grupo. Y eso no tiene valor a los ojos de Dios. Lo que tiene valor a los ojos de Dios es la revelación de Jesucristo. Cuando Dios le enseña a la persona, cuando el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo ante nosotros y nos abre los ojos y nos toca, y ahí es que vemos, y ahí es que empezamos a recibir la verdadera luz de Dios, luz de luz, y la vida de la luz de la vida. Entonces, las cosas principales que están aconteciendo en el universo, que están aconteciendo en el universo interno, de nuestro espíritu, de nuestros corazones, de nuestro entendimiento, de nuestra verdadera transformación espiritual. Y los de afuera no pueden ver, no pueden ver ni entender, ni les parece duda si les hablamos de esto. Lo van a juzgar según paradigmas naturales. Y por eso aquí vamos a seguir diciendo esto, el apóstol, haciendo ese contraste. Y dice así: pero Dios nos las reveló. Otra vez, Pablo, recordándose de la palabra de Jesús a Pedro, como Pablo también lo dice en cartas, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en ti, no como su fe seguida con la sangre, a ver si concuerdo con el catecismo, con el arminianismo, si no me van a probar en el clericado de la denominación. No, esas no son preocupaciones de altura, esas son preocupaciones bajas, de bajeza. La verdadera preocupación debe ser: Señor, de verdad quiero aprender de ti, conocer que te amo de verdad, que me expulsen de todas las denominaciones. Eso es lo que importa. Lo que me importa es que tú me enseñes, que de verdad yo te entienda, te comprenda, te ame y procure depender más de ti y hacer las cosas contigo. Y su principal, lo demás es lo de menos. Entonces aquí Dios nos las reveló a nosotros. ¿Ves? Es exclusivo de Dios. No que nosotros queramos excluir a nadie y pretendernos a alguien más, no. Sino que sabemos que existe una realidad superior a la natural. Y una experiencia espiritual superior a la religiosidad humana. Entonces sigue diciendo acá: nos reveló a nosotros por el Espíritu. Y aquí muestra que es el Espíritu el que revela. Y por eso el Romano dice que no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Puede tener cuello volteado, puede tener un texto en el cual predique de manera exclusiva con hablando de tu conmigo de los dones, pero si no tiene el toque de Dios, como dice en el libro de Job, el soplo del omnipotente le hace entender. Si no tiene una relación directa del Espíritu, entonces la persona está queriendo hacer lo que hacía aquel Simón, como se llamaba, el mago, que quería comprar ese poder con dinero, como si se pudiera comprar ese poder con dinero, y quería que también cuando él hiciera ciertas bases mágicas también los demonios salieran y los enfermos se sanaran. Y hasta él cuenta la historia, ¿no?, en Nuevo Testamento, de que hasta llegó en busca de sus poderes y con el mago a levitar. Y cuando estaba levitando, San Pedro le quitó el Espíritu, pero se alimenta el Espíritu. Y así murió Simón. Se vino abajo, se cayó de la limitación. ¡Pah! Ahí terminó. Porque no estaba en la realidad, estaba en las tinieblas de afuera, del pelo para afuera. Entonces, lo exclusivo de la realidad de Dios es Cristo de verdad, del Espíritu, dándonos, tocando, regenerando, haciendo el mismo su obra, primero con nosotros, segundo en nosotros, y tercero con nosotros, para que nosotros guardemos sus obras. Entonces, aquí en el capítulo 2, nos dice que esa revelación es por el Espíritu Santo. Claro que Satanás va a tratar de imitar revelaciones, pero que no concuerda con la naturaleza de Dios en Cristo, no concuerda con lo que enseñó en la Sagrada Escritura, no concuerda con el Espíritu de Cristo conocido en el consenso de los creyentes. esercito degli spiriti, di aver esercitato degli spiriti, perché è lo spirito che parla con maiuscolo di Dio. Tutto questo contribuisce a lo profondo di Dio. ¿Quién podría conocer el profundo de Dios? Por ejemplo, lo que Dios tenía en su corazón antes de la fundación del mundo, lo que le nació y se propuso, el propósito eterno de Dios oculto en él. Eso quién lo puede saber si no son del Espíritu de Dios, así como las cosas íntimas nuestras conocen nuestro Espíritu. Ahí se ve que Pablo tenía presente el pasaje de Proverbios, donde dice que la lámpara de Yahvé es nuestro espíritu, la cual escudriña a lo profundo del corazón, de las tinieblas. Y si la propia lámpara de ese espíritu manquera, que escudriña lo profundo que hay en el hombre, entonces, ¿cuán más profundo es el escándalo de Dios que es la verdad de la luz? Y aquí está usando Pablo apenas el símil de el corazón humano teniendo una lámpara, que es el espíritu del hombre, para el cual Dios ilumina. Entonces aquí dice así: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que se tiene? Aquí hay que subrayar la diferencia entre el espíritu del hombre con minúscula y el Espíritu de Dios mayúscula, porque algunas personas han pensado de que cuando Dios sopló en sus narices aliento de vida sobre Adán, se estaba refiriendo era al Espíritu divino que todos los seres humanos tienen. No se refiere a eso, se refiere a la formación del Espíritu de cada hombre. El Espíritu del hombre, ese es lo que se refiere aquí. Si el Espíritu, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino por minúscula? El Espíritu del hombre. Y esa expresión aparece también en Zacarías 12. Dios, Yahvé Sabaoth, es el que forma, o sea, extiende los cielos, forma la tierra y forma el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre es el Espíritu creado que tiene cada ser humano, para contactar con el Espíritu Divino, porque cada realidad en la cual estamos inmersos necesita de un sentido para contactar de manera directa. Por ejemplo, con el sentido de la vista, contactamos las figuras, las formas, las luces, los colores, las sombras, todas esas gamas. Y es el sentido de la vista que fue diseñado para captar esa función dentro de sus límites. Hay animales que ven menos, algunos ven en blanco y negro, y dicen que era el reino del blanco y negro, otros ven de forma daltónica, que el verde lo ven rojo y el rojo lo ven verde, y otros ven otros colores que existen y que nosotros no conocemos. Solo hermanos o hermanas que se nos ha llevado al paraíso que han encontrado los colores no son conocidos, pero ellos conocen. O sea, un nivel de realidad que está reservado para otro momento, para otra dimensión, el paraíso. Nuestro hermano Ender, que su experiencia la hemos publicado y algunos hermanos la tienen, ya quedó con ustedes. Él dice que cuando el Señor lo llamó para que le acompañe, y le dijo que al salir del cuerpo el ser humano está desnudo y que necesita ser vestido, le dio una vestidura, ¿no? Dice que en ese momento sus ojos empezaron a dar más, sus oídos a dar más, su entendimiento a entender más, su capacidad de hablar se aumentó y comenzó a hablar en la lengua de los ángeles y hablando del Señor que respeta a ver y no en portugués. Esa es su experiencia, no la estoy poniendo a nivel de la vida, no la vida ni siquiera esa es la experiencia que se pueden examinar. Lo que quiero decir al contar esa historia es ilustrar, es ver que la capacidad en el hombre nuevo del espíritu es mucho más allá de lo natural. que lo parecen aquí. Entonces dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu conmigo del hombre que está en él? O sea, las cosas interiores del hombre las sabe el espíritu del hombre. También el alma, que no es lo mismo que el espíritu, que se relaciona e interpreta al espíritu, también sabe. Y el salmista dice, mi alma lo sabe muy bien. Así que el alma sabe las cosas del hombre, pero el espíritu es el que las conoce de manera directa, y el alma es la intérprete del espíritu. Por tanto, siendo relacionadas, pero no es lo mismo. En Romanos 8:16 hay también ese contraste, y dice, el Espíritu de Dios. Leamos lo que nos parece, aquí yo no me confío en mi mala memoria, que era buena, pero no sé si yo siento buena. Perfecto, ya no puedo confiar más en mi memoria. El Espíritu de Dios, o el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ahí se hace un contraste. El espíritu mismo, con mayúscula, es el de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu humano, de que somos hijos de Dios. O sea, el que nos hace tener la certeza de que somos hijos e hijas de Dios es el espíritu de Dios que testifica a nuestro espíritu. Entonces, como dije, el sentido de la vista es para una porción de la realidad. Ciertos colores vemos, pero el rojo no lo vemos, el tabloneta no lo vemos, excepto en casos especiales, a veces por efecto de luz al rojo, o por natural, o por lo que se llaman especies, o radioespecies, que a veces se cruzan los cables y la persona empieza viendo los sonidos, oyendo los colores, y claro, así como produce el LCD y otras cosas. No, aquí existen sentidos para cada porción de la realidad. Y nosotros tenemos unos sentidos hasta ciertos límites. Podemos ver hasta ciertas cosas, otras no. Podemos oír hasta ciertos límites, los ultrasonidos. No los oímos, no, y no por eso no existen. Se ha descubierto que los elefantes, por ejemplo, se comunican a través de una sonda baja, que ellos oyen y se comunican a larga distancia. Nosotros no los oímos, pero se han grabado esas ondas con las que se comunican desde lejos los elefantes. Ellos emiten esos sonidos que para nosotros son sonidos ocultos, sonidos que nosotros no los podemos captar, pero para algunos aparatos lo captan. O sea que también los sentidos de la audición son limitados a ciertos límites. Entonces Dios nos limita nuestra dimensión. Los olores, hasta ciertos olores podemos captar, el gusto, las texturas, para el tacto y otros sentidos también, como el del equilibrio, el del cansancio, el del sanestésico, el dolor, y esos sentidos complementan a los cinco tradicionales. Simplemente nos hace contactar con porciones del mundo exterior, pero hay realidades más sutiles que son las del alma, que inclusive aún no son las del espíritu humano, que necesitan otros sentidos. Por ejemplo, yo estoy haciendo ruidos aquí con el aire que entra en el pulmón y sale en horas para colocar el aire, y sin embargo, ustedes no solo están viendo ruidos. Sí, pues puede ser que en su mano acabas y esté oyendo solo ruidos. Pero los que entienden se dan cuenta que no son solo ruidos, que las palabras tienen significado y que tienen sentido. O sea, ese es un nivel más elevado. O el de los sentimientos, por ejemplo. O las decisiones de la voluntad. Y los pies, prefiero ese amor después, ¿no? ¿De qué color? ¿Qué color deberá dar el color en el otro punto, o digamos la otra dimensión, donde se manifieste lo que nosotros decidimos o pensamos? Si son los seres oscuros, claro, cosas, de experiencias que ellos han tenido, pero lo seguro es lo que dice la palabra de Dios, porque ese es el peligro revela. Eso es seguro. En las otras cosas hay peligro porque hay espíritus mentirosos. Todo lo de Dios es espiritual, pero no todo lo espiritual es de Dios, porque hay espíritus que se revelan y son mentirosos y nos quieren engañar y utilizan cosas sobrenaturales, espirituales, que no son legítimas, porque están en rebelión a Dios y en mentira. En cambio, Dios es leal a su ser, bueno, dice la verdad, y su verdad es inspiradamente registrada en la palabra de Dios, en la cual Jesucristo resucitado se basó. Todos los que no creyeron están muertos todavía, pero Jesucristo, que creyó en la palabra, resucitó y vivió la palabra. Que nos confiamos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, que esas son las reales Sagradas Escrituras. Porque otros también quieren llamar Sagradas Escrituras a mentiras, como la de Mahoma, como la de Buda. Justo en este día vi una noticia de una experiencia que tuvo un monje budista. No sé si la leyeron, se va a poner alguno de ustedes. Yo la leí, ¿verdad? Ese monje budista tuvo una experiencia de muerte clínica y se fue al infierno. Y se encontró a Buda en el infierno. En este día están organizando algunos papas que a Buda han visto en el infierno. ¿Qué cosa? O sea que hay un mundo espiritual engañoso. Estamos en una guerra espiritual. Pero se necesita la revelación de Dios. Y ver que esa revelación de Dios en Cristo, por el Espíritu, por las Escrituras, por los apóstoles de la Biblia, del Nuevo Testamento, son la verdad exclusiva de la iglesia, que no la van a encontrar fuera de la iglesia. Y eso es el énfasis de lo que estamos haciendo ahora, antes de entrar en los detalles, en el esqueleto y en las cosas fundamentales, es necesario tener eso. Pero entonces aquí estamos viendo que lo espiritual se conoce por el espíritu y que hay una manera espiritual de conocer, que hay una ortodoxia espiritual que se corresponde con un contenido espiritual que se corresponde en uno del otro. O sea que entre las dos sabidurías ya dejamos de lado lo que no es de Dios, sino solamente animal, terminal, diabólico, y nos quedamos con lo de Dios. Y eso es en el que nos estamos concentrando ahora, desde arriba, sin entrar todavía en detalle, solamente tomando conciencia de ella, porque ese es el ámbito nuestro de la iglesia. Es en ese que nosotros vamos a recibir y allí le comunicamos con Dios. Estamos viendo que se revela por el Espíritu, que no ha subido el corazón de hombre. Y si cada uno de nosotros la conoce, es por gracia de Dios a través del Espíritu. Y hemos subrayado esa palabra revelación. Y que el Espíritu es el que revela estas cosas a nuestro Espíritu. Y la diferencia que hay entre el Espíritu humano creado, que es el sentido para contactar el Espíritu divino de la palabra. Y por eso hablamos de esos sentidos espirituales. Y los sentidos naturales y los sentidos psíquicos, los sentidos que mencionamos de la vista, etcétera, son los sentidos del cuerpo. Pero tenemos alma, que así como ponemos cuerpo, tomamos contacto del mundo exterior con el alma, tomamos conciencia de nosotros mismos. ¿Dónde está el alma? Pues, ¿qué se dice yo? Ese que se pregunta, ese que piensa. Duda o filialidad, ese que siente distintas clases de sentimientos y que puede poner a cada clase una palabra diferente, que tiene un igual de palabras porque hay una serie de realidades psicológicas y que en su nombre, y nosotros le ponemos el nombre apropiado, solo se aplica un nombre equivocado, sabemos que está equivocado. Entonces hay sentido del alma, de la mente, que tiene sus secciones del entendimiento, de la imaginación, de la memoria, de solo un juego de colores, vamos a decirlo, psicológicos en el alma, y con la cual nos conocemos en parte, poco a poco, a nosotros mismos, porque nuestra alma es nuestro propio yo. Y entonces así tenemos sentido del amor, y por eso hablé de estos ruidos que estoy haciendo aquí con el aire y ese micrófono, pero que mis hermanos están entendiendo. Porque tenemos entendimiento, que es más que ver y oír. Se puede ver y oír, se puede simpatizar o tener una empatía, ¿no? Se puede tener una voluntad común o una antivoluntad o otros valores o una lucha de valores y de voluntad. Y ese es el mundo del alma psicológico, que también tiene sus relaciones con el del cuerpo, o sea, psicosomático. Y también existe otro interior estado que se llama el espíritu humano, que tiene funciones distintas, como la conciencia, como conocer lo profundo del hombre, como el tener comunión en la luz, como discernir la presencia de las tinieblas espirituales y discernir los espíritus. La percepción, la intuición son funciones del espíritu humano creado por Dios, que estamos diferenciando del eterno y santo espíritu divino, o espíritu de Dios, o espíritu santo. Es una cosa, que el espíritu humano es otra cosa, que en la nueva era, que la vieja viene de nuevo, se quiere mezclar el espíritu humano y el divino como si fuera uno solo, llamando de partícula divina al espíritu humano creado, para la gente pretenderse ser Dios, que fue el símbolo de Dios y el diablo. Que si una criatura que no es Dios, dice a mí podrá ser, pretendió hacerse Dios. Y le llamó, dejó el nombre de Dios, pero se lo aplican todas las cosas creadas para él poderse hacer Dios. Ese es el síndrome del orgullo. Y eso es manifiesta el orgullo. No tengo la simplicidad de Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no se entregó a eso, sino que se despojó, se sometió a su padre. No tiene más ningún interés de rivalizar con su padre. Al contrario, él dice: yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que debo hacer a mi padre. Pero dice: yo no busco mi propio lugar, quien me ha visto, ni nada. A quien vosotros decís que vuestro Dios, o sea que si busca su gloria, pero el padre sí busca la gloria del hijo, y el hijo busca la gloria del padre, y ahí entonces comienza toda la verdadera y legítima. Legítimo, no ilegítimo, sino ilegítimo espacio. Legítima civilización es el espíritu de unión, de lealtad, de solidaridad, de amor, de mutualidad, del Padre y el Hijo y del Espíritu. Ahí es cuando se conoce lo que es civilización, lo que es amor, lo que es bondad, lo que es consenso, lo que es vivir más del otro, solo siendo tocados y tomados por el Espíritu del Padre y el Hijo, conoceremos qué es familia, conoceremos qué es iglesia y qué es civilización. La civilización viene de la formación de la Trinidad en la iglesia. Trinidad es una palabra que no está en la Biblia, pero la Trinidad misma sí está en la Biblia. Que Dios es uno, pero que subsiste en la persona del Padre, con conciencia del Padre. Yo soy un Padre, puede ser una persona, puede decir yo. Yo te entrego. Y el Hijo dice: tú, compadre, mi yo, en ti, glorifícame tú a mí con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo, pues se no está hablando solo un hombre. O si no, no podía decir aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es solo como decir una persona divina que se hizo humana y que es el Hijo. como el padre tiene vida en sí mismo, así yo al hijo tengo vida en sí mismo. Esas son altísimas revelaciones que Dios no las ve ocultas, sino que se las ha ido acercando a la iglesia. En la iglesia la que conoce a Dios en Cristo por el Espíritu. Entonces por eso ahí estamos viendo esa dispensación de Dios revelándose y dando su Espíritu y su naturaleza, formándose en el ser humano que desde el principio fue concebido colectivamente como colectivo alcanzado por nuestra imagen y lo hizo el Padre para que se multiplique y se vuelva una familia, porque Dios es un Dios que tiene familia y esa familia somos los que nacimos de Dios. Y el primogénito ahora es el primogénito, ahora es el primogénito entre muchas hermanas y hermanos, y somos hermanos en el Señor, que nos toca el Espíritu que se mueve entre el Padre y el Hijo. Y hablando del Padre que me dijo a mí de toda la plenitud que el Hijo se toma el Padre, todo lo tuyo es mío, lo tuyo es tuyo, y ese amor común es Espíritu y es plenitud divina de Dios. También es el Espíritu de Dios que nos comunica esa relación de plenitud, de intercambio, de plenitud, que es Espíritu que nos toca, que nos hace iglesia. Esto es exclusivo de la iglesia. Entonces ahí el Señor sigue hablando con Pablo. Vamos a terminar en el 16 por lo pronto. Y nosotros, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino. Pero si nadie conoció las cosas de Dios, ¿por qué Pablo las habla? Porque las conoció el Espíritu de Dios, que se unió al Espíritu de Pablo y al de cualquier hijo de Dios. Entonces ahora dice. Y nosotros, esa no es la razón humana en general, aunque debiera hacerlo y podría hacerlo si quisiera y si creyera, pero se volvió a nosotros no porque Dios lo escribió, sino porque ellos escribieron y se llevan cuenta al Espíritu del Asco. Entonces dice, nosotros, se espera que esto sea así, no hemos recibido el Espíritu del Asco. O sea que hay una operación de iniquidad y el Espíritu del mundo que quiere que lo recibamos a él en vez de recibir a Dios, pero es como un matrimonio, o te casas con ella, o te casas conmigo, te casas con él, te casas con él. Y dice el Señor que él nos anhela ser los amigos y que por eso no querría mal al mundo, se convierte o se constituye en enemigo de Dios. Nos dice aquí, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Quizás a cierto punto lo habíamos recibido, ya nos dimos cuenta y conocimos quién es ese Espíritu, qué es, qué características es ese. Mentirosa, mala, horrible es ese Espíritu. Entonces ya no tenemos nada por él. No hemos recibido el Espíritu del mundo. Dice, si no, ahora sí es con mayúscula, el Espíritu que proviene de Dios. Pero entonces mire la siguiente palabra. El Espíritu proviene de Dios para que sepamos, y no sé cómo se llama esta materia. Esta materia se llama lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué materia es eso? No sé si en algún seminario existía esa materia, pero esta es la materia. Lo que Dios nos ha concedido, el Espíritu nos ha sido dado para que sepamos, conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Eso no lo van a encontrar en el mundo. Eso es propiedad de la iglesia. Eso es lo que la iglesia debe conocer. misterios. Y entre eso está esto tan precioso, que son pocas palabras, son una frase, pero que tiene un contenido de realidad espiritual, que es el contenido de la iglesia, del ministerio, servicio del nuevo pacto por medio de la iglesia, lo que Dios nos ha concedido. Solo el índice de esa materia en el libro de Corintios. Ya hay que decir verdad, pero no tiene que preguntar lo que Dios nos ha concedido, el mismo Padre, por medio de Hijo, por medio del Espíritu, nos dio vida eterna, nos dio la naturaleza divina, nos dio todo lo que consiguió en la cruz y en la resurrección y en la ascensión. Mejor dicho, hay una riqueza inconmensurable que solamente va siendo conocida por la iglesia. Y no es que Dios no quiera los hombres, no, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero Él quiere. Dios dice, pero Dios dice. Por eso esto es exclusivo de la iglesia, lo quiere para todos los hombres. Dios me dijo, hagamos a Israel o a Abraham a nuestra imagen y semejanza, o hagamos a la iglesia a tu obligado a nuestra imagen y semejanza. Hagamos algo. Pero no todos los hombres llegan, no porque Dios no pueda, y no porque Dios no conviene, sino porque Dios Todopoderoso es soberano, soberanamente escogió que cada uno sea responsable. Si quiere o no quiere. Y Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, no solamente a la iglesia, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, sin causa de amor al cielo. Y por eso son los hombres los que se han visto excluidos al decirle no al Señor, al decirle no a la gracia, al Espíritu de gracia, al Espíritu de revelación, de iluminación, que hace incluso milagros con la mente, al adaptado poder del siglo de Dios, y sin embargo, las personas aman más las tinieblas que la luz, y al escoger a Satanás se vuelven sus hijos. Está Satanás, sus ángeles y sus hijos, los hijos del diablo que quieren lo que el diablo quiere, y los hijos de Dios que quieren lo que Dios quiere. Entonces hay algo inmenso que es patrimonio exclusivo de la iglesia, lo que Dios nos ha concedido. Y luego eso nos sigue separando en esos dos aspectos que mencioné, de espiritualidad y ortodoxia, y vamos a seguir leyendo allí. Dice, lo cual también hablamos. O sea que es una realidad espiritual que se experimenta por la fe, que se cree, pero que también se habla de ella. Entonces, por eso existe una sustancia espiritual y existe una ortodoxia, que es las santas palabras de Dios reveladas por el Espíritu, que constituyen la palabra de Dios en especial, sin mirar lo antiguo, pero en especial en el Nuevo Testamento, que es el que da el sentido del antiguo. También el motivo por lo que Dios nos ha venido de nuevo. Entonces ahora dice así, lo cual, o sea, lo que Dios nos ha concedido, ese es un paquete espiritual, lo digo siempre lo mismo, lo cual también hablamos, hay un hablar acerca de lo que Dios nos ha concedido, ese es el hablar de Dios. Este es el hablar de los miembros de Cristo, mucho más del ministerio del cuerpo. Entonces lea, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea, cuando dice hablamos en la iglesia, ¿qué hablamos? Lo que Dios nos ha concedido por el Espíritu. Y dice, y lo hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. La sabiduría humana tiene su palabra y la sabiduría de Dios también. Esas dos sabidurías diferentes 17 y verso 14, no con palabras de sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. O sea que el Espíritu enseña palabras. Y dice así: acomodando lo espiritual. Y aquí presenta dos realidades espirituales que se acomodan mutuamente. ¿Cuál es la primera realidad espiritual? Lo que Dios nos ha concedido es una realidad espiritual que recibimos por la fe, y la recibimos en el Espíritu, porque así como Dios puso toda la plenitud en Cristo, todo lo que el Padre dijo lo toma el Espíritu para venir a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro medio. Viniendo desde Dios, el Padre, por el Hijo, por el Espíritu, a nuestro espíritu, en la regeneración de nuestra alma, en la renovación, a nuestro cuerpo, en la unificación, en la glorificación, incluso la naturaleza será libertada también de la esclavitud de corrupción para participar, como dice Romanos 8. Pero que ahora participamos los hijos de Dios, que somos primicia de las criaturas. Dios también quita la corrupción y la muerte de la naturaleza. Está en Romanos. Entonces dice aquí: acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es el primer espiritual? Lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es lo otro espiritual que se acomoda a eso? Lo cual también hablamos. Lo que Dios nos ha concedido es un espiritual, lo cual también lo hablamos. O sea que hay palabras espirituales que enseña el Espíritu, que tratan acerca de lo que nos ha concedido. Y el nuevo pacto, el ministerio del nuevo pacto, significa administrar esas palabras en sus dos aspectos, en el ortodoxo y el espiritual. El aspecto espiritual es que las palabras que yo os hablo, dice el Señor, son espíritu y son vida. Ese es su contenido interno, son espíritu, que contiene lo que el Padre es y que comparte con el Hijo, y lo que lo consiguió como hombre en sus pruebas, y lo que consiguió en su cruz y en su resurrección y en su ascensión e intercesión. Y lo envía y lo trae el Espíritu. Por eso el óleo de la Santa Unción no era solo aceite, era aceite que portaba mirra, aceite que portaba canela, aceite que portaba cardo, aceite que portaba casi. Los elementos de la resurrección, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, los toma ese indio aceite y se le unen esas especies de machacadas, y ahora vienen de la cabeza pasando a la barba y hasta el último de la vestidura del sacerdocio. En el Antiguo Testamento es la figura, en el Nuevo Testamento el sumo sacerdote es Cristo, y que no es del orden de Aarón sino de Melquisedec, el cual nos ha hecho a todos nosotros sacerdotes y nos ha dado el verdadero poder, que es el Espíritu Santo, que toma lo que es de Cristo. Y esa piedra, canela, cardo y casa representan lo que Él consiguió en la cruz, lo que obtenemos de la cruz, lo que obtenemos de la resurrección, lo que obtenemos de la ascensión, de la intercesión a través del Espíritu. El Espíritu es aquel aceite que trae todas esas especies que vienen de la cabeza y van pasando hacia la barba, que representa el ministerio del cuerpo, y hasta el cuerpo entero. Eso es lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Por eso Jesús dijo: mis palabras, lo que hablamos, son espíritu y vida, aquello que Dios nos ha concedido. Entonces ahí vemos que ese depósito de Dios, digamos, ese contenido, esa sabiduría de lo alto, tiene ese aspecto de consistencia interior, espíritu, y también palabras enseñadas por el Espíritu. Lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, son lo espiritual y lo espiritual acomodándose. Lo espiritual que se acomoda, lo espiritual, las palabras nacidas del Espíritu, que provienen de la vida del Espíritu, que está en la iglesia y nos fue dado, y que no está en nuestra parte. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, pero los que hemos creído en él, lo tenemos si no hubiéramos creído. Ahora hay que contar con él, darle gracias y aprender de él la sensibilidad de irlo produciendo en los más mínimos movimientos. A veces nosotros nos volvemos muy psicodélicos, queremos ser sacudidos, así como quería Satanás sacudir a Elías, y él dice: mundo por terremoto, ninguna carne ni nada. Pero cuando vino ese movimiento suave en el espíritu, Elías sabía que no necesito que Dios me sienta teatro, mental, amedrentado. Simplemente se volvió un poquito, se volvió las plantas, se volvió suavemente, y sabía Elías quién estaba. No era ese movimiento. Y sabía Elías, Señor, tu gran Señor, el Señor, porque todos que han dejado de ser de mí, no es Dios, no soy Dios, tengo un Señor que me han doblado sobre mi amado. Y empieza esta conversación acerca del asunto de los negocios de nuestro Padre. Entonces aquí habla de esos dos aspectos. Cuando dice acomodando lo espiritual, luego dice pero. El hombre psíquico, o sea que está plenamente en su alma, que se llama el hombre natural, pero que no está siendo movido por el Espíritu Santo, sino por la habitación de su psiquis. El hombre psíquico es la palabra exacta que aquí se dice natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, o sea que existe un ámbito espiritual sobrenatural que es percibido por el espíritu del hombre regenerado, pero el hombre meramente natural no percibe. Es como tratar de explicar un cielo de nacimiento cuáles son los colores de la bandera de Panamá o de Brasil. ¿Cómo le vas a explicar la diferencia entre amarillo y azul y rojo o blanco? Aunque diga, bueno, son distintos niveles de mutación, de ondas diferentes, pero un día cuando ve, ah, este es el rojo, ah, este es el amarillo, porque percibió directamente. Entonces, así es cuando Dios sopla y nos hace entender. Desde el mundo espiritual se abre el paso a través de nosotros y ilumina nuestro entendimiento, el mover en su espíritu, nuestro espíritu, aunque es como un vigor, todo eso de cocina. Que cuando le abres un poquito de llave, pasa casi inmediatamente suficiente. Y así, cuando el Espíritu Santo pasa, inmediatamente entendemos que hay que callarse, que hay que pararse, que hay que hacer esto, que por lo que debe levantarse, como es el judío. Tú no sabes cómo explicarlo, pero si no hay Espíritu Santo, sabes de qué se está hablando, porque no hay Espíritu Santo. Entonces dice aquí, ya terminando este pedazo, el hombre psíquico natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, no que son, para él, si no se entiende o mal entiende que es, son locuras y es una cuestión de capacidad. No las puede entender el hombre meramente natural, el alma meramente humana en sí misma, sola, sin la ayuda del Espíritu, sin tomarse la mano de Dios. Es como tratar de explicar los colores infrarrojo, ultravioleta y esos otros que han visto que hermanos y hermanas en el paraíso. ¿Cómo se lo vamos a explicar hasta que tenga el entendimiento? Por eso no podemos forzar aquí de tener la revelación. Hay que dar testimonio, pero los que son de tienen luz verde en su espíritu. El espíritu dice: esto es verdad, esto es de Dios. Pero los que no han nacido de todo, que estarán en este mundo, parecen locura, dice, y no las pueden entender, porque se han e spirito, o sia più santo di spirito. Non dico che non sia stato la mente di cerebro e il vaso sanguigno, sopra il dolore in me, in quel lugar, non unicamente tra la gente, e spirito, discernire spiritualmente, discernire la presenza della direzione, la resurrezione dell'impulso. El Espíritu Santo con nuestro Espíritu. Y ahí termina esta parte. Se han diseñado espiritualmente, en cambio, el neumático, o sea, el hombre espiritual que usa, que ejercita su espíritu humano, no solo su alma externa. Entonces dice: juzga todas las cosas, o sea, la visión. Aquí es juzgar el Señor y discernir, no de criticar, aunque si se trata de crítica espiritual, ahí se hace el título de más crítica de la crítica crítica. Pero el uso es el verdadero discernimiento. Juzga el hombre espiritual todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente lista, la mente que nos sirve, y no nos da la razón. ¿Me concentro un poquito? Puede ser que me pase 5 o 6. Para no dejar esto incompleto, para ver esos dos aspectos del depósito, que es lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Vamos a ver ese paralelo, un pasaje paralelo, también de Marco. Riquísimo, precioso. Vamos a verlo allí cuando le habla a Timoteo. Vamos a ver la primera de Timoteo. Si es que no me estoy equivocando, si era la segunda, creo que era la. Ah, sí, era la segunda, si me estaba equivocando. Sí, creo que era la segunda de Timoteo. Dice así, capítulo 1. Versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Es la forma de las sanas palabras, es la ortodoxia bíblica, la ortodoxia del Nuevo Testamento. No solamente existen palabras, sino hay una forma de las santas palabras que por medio del Espíritu debemos retener. O sea, debemos acostumbrarnos a pensar conforme a la palabra de Dios. Esas son las sanas palabras. Esa es la ortodoxia. Pero también esa ortodoxia tiene un contenido. Por ejemplo, dice, o sea, las formas en la fe. Y amor que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios nos ha concedido es la fe y el amor que es, la fe que es, el amor que es en Cristo Jesús, es la esencia. Pero claro que eso se transmite a través de unas santas palabras que debemos retener. Pero no solo como lo podría hacer el domingo que lo repite en ortodoxia, como les decía, que se puede recitar, que a veces hasta ahí llegan nuestros cuñados a decir lo que tienen que decir. Y se estudia un investimiento y vamos a tener aquí una reunión del ministerio para que se aprendan las palabras, que tienen que ir puerta tras puerta y decir a la gente. No es algo que sea una impresión propia de la vida y el domingo de Dios, sino una cuadrícula que estamos repitiendo como cualquier lorito. Pero aquí dice que retén la forma de las santas palabras. Ese es el Nuevo Testamento, que incluye la Biblia entera, pero lógicamente que la Biblia, su explicación final está en el Nuevo Testamento, no para escribir el Antiguo, sino para explicarlo correctamente desde el Nuevo. Entonces esa es la ortodoxia, las formas de las sanas palabras, sanas palabras, la ortodoxia, Pero luego dice que esa ortodoxia es en la fe y en el amor. Y la fe y el amor está uno en Cristo. Cristo es la sustancia de la fe y del amor. Y ese espíritu es palabra, es un espíritu y vida, y ese espíritu y vida se expresa con las palabras enseñadas por el Espíritu. Es un error de Testamento, las palabras que tú vas leyendo y que tú sabes, siempre te las vas dando, vas comentando aquí, allá, allá, el Espíritu se recuerda esta, que es viendo, aprendiendo, esto haciendo su obra contigo, en la vida de obra en ti, y que hizo su obra con nosotros. Y está haciendo sobre nosotros para que siga haciendo sobre con nosotros, para que nosotros guardemos sus obras. El que siempre da mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las reglas para Dios. Como yo le he recibido de mi Padre, él lo aprendió. También el Hijo por el Espíritu, y a la vez también el Espíritu aprende del Padre y del Hijo y nos comunica lo que oye del Padre y del Hijo. Que unión tan preciosa entre el Padre y el Hijo y el Espíritu, y ahora que nosotros también su familia. ¿Eh? Y termino en esta parte: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El buen depósito se refiere al interior, a la realidad, lo que dice ahí, la fe y el amor es Cristo. Y la ortodoxia es la retener la forma de las sanas palabras. Entonces hay la forma y hay también la realidad de la fe. Y eso es lo espiritual que se acomoda con lo espiritual, ese es un pasaje para la ley. Y entonces la parte interna se llama el buen depósito, que es el mismo Padre, el Hijo, el Espíritu, y las palabras inspiradas por él, la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que la Iglesia ha aprendido del Padre, del Hijo, del Espíritu, de la Biblia, de la historia, de la misma. Es un depósito. Y ese depósito se guarda por medio del Espíritu. No solamente por la memoria, no solamente por las grabaciones. Gracias, doctor. Así que Dios manda a registrar las cosas. Dice, escribe la visión para que no se pierda. Pero algunos la pueden tener y leer, no la pueden captar. Porque lo que la falta y lo que la refresca es el mismo Espíritu. Entonces, cuando vamos a leer la palabra, el Evangelio del Señor, el Espíritu, si eres el Señor, fíjate tu Espíritu, no tengas tu Espíritu, no queremos solamente saber la palabra, queremos oírte a ti, queremos leer esto contigo. Ahí empieza la palabra a hacerse nueva, y nuevo porque ahí te va a tocar, porque sus palabras son Espíritu, y su vida, y mi vida eterna. El que oye mi palabra y crea que mi Dios tiene vida eterna, no vendrá condenación. Yo lo resucitaré en el día posterior. Amén. Amén. Vamos a parar entonces aquí en nombre de nuestro Cristo. Y como terminamos esta lectura, agradezcamos a Dios. Señor amado, tu palabra es preciosa. Este libro es verdaderamente inspirado por ti. ¿Cómo queremos, Señor, que tu Espíritu y este contenido salte a medir a nuestros espíritus, afirme nuestros corazones, esclarezca nuestros entendimientos, conquiste nuestra buena voluntad y en un casamiento entre novio y novia podamos llevarte a ti tu palabra. Que tú vayas con nosotros y nosotros.